Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Chismeemos sobre los famosos, ¿no?
Damas y caballeros, uno de los mexicanos más famosos en el planeta, sin duda alguna, y de los más talentosos.
Es Benito Juárez.
Ese, totalmente.
Es de los más famosos.
Yo siento que este es aún más famoso, fíjate.
¿Speedy González?
Eugenio Derbez.
Ah.
Es mucho más famoso fuera de nuestro país que Benito Juárez. Benito Juárez realmente no es famoso fuera de México. O sea, seamos realistas. Nadie.
Hay una estatua de Benito Juárez aquí en Chicago.
De las Américas.
En el centro de Chicago hay una estatua de Benito Juárez.
Sin duda, hay un millón
de mexicanos. A Benito Mussolini le pusieron así por Benito Juárez. Así eso lo dijo el
presidente.
Cuenta
la leyenda.
Wey. No, pues cuenta el viejito que así fue.
Digo, nos lo confirmó Alejandro Rosas, ¿no?
Correcto. Entonces ahí está. Entonces tiene que ser cierto.
Bueno, dejando a Benito de lado.
No. Ahora yo no quiero hablar de Eugenio Derbez, quiero hablar de Benito Juárez. ¿En qué momento fue que Benito se hizo parte del grupo de Don Gato? O sea, quiero saber, de verdad. ¿No? Y luego su apellido segundo, Camelo. O sea, Benito Camelo.
Su segundo nombre, dices.
Su segundo apellido, Benito Camelo. Exacto, ¿en qué momento sucedió eso?
Así no hablaba Benito Juárez.
Decía, el derecho ajeno es la paz y...
¡Hola, Don Gato!
Eso es lo que decía.
¿Y ustedes creen que Juárez... Es que no hay grabaciones de Benito Juárez. ¿Habrá hablado así como Benito Juárez? El respeto al derecho ajeno es la paz.
Aquí tenemos la grabación real. Él decía...
¡Hola, Don Gato!
Bueno, dejemos en paz a Benito Juárez.
Don Gato y su pandilla.
Y escuchemos...
¡Hola, esta... Don Jorge!
¿Quién es Don Jorge?
No sé, Don Porfi. Ya.
Ay. Vamos a escuchar entonces esta historia, esta narración dolorosísima.
Del accidente de Eugenio Derbez.
Terrible, del accidente de Eugenio, que estuvo 15 días sedado.
Pero correcto. Bueno,
¿qué nos lo explica? Adelante, Eugenio.
Y esa noche, una noche antes de que regresara a mi casa... En un pueblito en Georgia, mi hijo me dijo, oye papá, vamos a jugar realidad virtual, que es esta cosa que te pones un visor. Yo la verdad le dije, no, vamos a jugar mejor una serie. En fin, me convenció, me lo puse y de repente tuve este accidente estúpido, pero no, porque luego en los últimos 3 hospitales en los que he estado, en los 3 me han dicho que no, ni se nos sabe la cantidad de pacientes que llegan aquí con fracturas, con cortadas, con toda clase de accidentes por la realidad virtual. Porque si no estás en un espacio totalmente libre, seguro, donde no te puedes estrellar con nada o tropezar con nada, te puede pasar esto. Yo estaba, me puso mi hijo en el visor, estaba yo en un edificio de como de 100 pisos hasta arriba y era lo que yo estaba viendo. Y estaba yo parado en una tabla pequeña. Y de repente, por supuesto que los detalles los tengo un poco borrados, pero me tropecé con algo que había en el piso. Y a la hora que camino, que doy un paso fuera de lo que en mi mente, en lo que mi cerebro registraba, como que había una tablita donde tenía que estar parado, en el momento en el que siento que me tropiezo y me salgo de ahí, la realidad virtual hace que yo empiece a caer por esos, al vacío, por esos 100 pisos. Entonces... Lo que yo veía y lo que mi cerebro estaba registrando no coincidía con mi entorno. Y al querer reaccionar, no reaccioné a lo que estaba yo, lo que tenía a un lado, sino reaccioné a lo que estaba yo viendo. Y no sé qué moví los pies y me tropecé y fui a dar con unos escalones que había ahí. El hecho es que me caí con todo mi peso sobre unos escalones y había, creo que pega primero mi codo. Mi codo, al caer con todo mi peso sobre el codo empuja a este hueso que es el húmero, lo empuja hacia arriba y se me sale el hueso hasta por acá. No me rompió la piel, no me traspasó la piel, pero sí se me salió hasta acá. Y en su camino, pues, rompió todo lo que había ahí. Se destrozó. Yo cuando me caí, oí como si hubiera caído unas ramas secas e inmediatamente supe que tenía una fractura múltiple muy, muy seria. Y bueno...
¡Auch!
Yo no sabía si tenía que volar a Houston, a Los Ángeles, a Nueva York, a México. Finalmente decidimos hacerlo en Los Ángeles. Fue un viaje aterrador de más de 12 horas. para llegar de donde estaba, tuve que tomar carretera, luego tuve que tomar dos vuelos muy largos para finalmente llegar a Los Ángeles, en donde me llevaron directamente al hospital. Me llevó Ale directamente al hospital, Ale me recibió en Los Ángeles, me llevó al hospital, y para mi sorpresa, el especialista, que era un especialista en hombros fracturados, me dijo que no me podían operar porque la lesión era tan seria que tenían que reconstruirme el brazo. Tuve 5 fracturas grandes y varias pequeñas, como 10 pequeñas, no supe el número exacto, pero fueron cerca de 15 o más fracturas en general. Y entonces me dijo, voy a tener que abrirte y tener preparados 3 escenarios. Uno es reconstruir todo como un rompecabezas. Necesito conseguir hueso de cadáver, necesito más o menos películas alternativas. Y la última, la que menos quería él, era hacer un reemplazo de hombro, que significaba cortar y meterme un hombro artificial de plástico con el riesgo de que mi cuerpo lo rechazara. Y me dijo, para conseguir todo eso, las placas, los tornillos y todo el material que necesito, necesito por lo menos 5 o 6 días. Y me mandó a mi casa con sedantes muy fuertes, con los que estuve dormido prácticamente durante una semana, porque estuve esa semana completa con el brazo dislocado y las fracturas antes de la cirugía. Entonces me dijeron que no era seguro que recupere mi movilidad al 100, hasta habrá que ver cómo evoluciona todo, y que la recuperación va a ser larga, entre 6 meses y 1 año. Pero bueno, es lo que es. ¿Tienes una foto, mi amor, de él? Uh-huh. Les voy a enseñar una foto que... Ale tiene muchas fotos que yo no he querido ver porque no puedo verlas. Además, no me he querido ver la cicatriz porque me desmayo. Me la quiero ver. Pero bueno, ya vi una foto que es lo único que he aguantado.
Una de las fotos.
Enséñala. Quería hacer esta.
Bueno, qué dolor. Qué bárbaro. Es que sí, pues como traes el visor puesto y parece ser que, pues, le digo, no mides, no ves a dónde vas a pegar. No,
estás,
¿no?,
en otro mundo, estás en la realidad virtual, no en la realidad.
Sobre todo no ves. O sea, no ves. Entonces no ves a qué le vas a pegar.
Es peor si nada más no vieras. Estás viendo otra realidad.
Correcto.
Estás viendo que hay un espacio donde a lo mejor hay un mueble.
Exacto.
Con el que te puedes tropezar.
O el tiro de una escalera.
Exacto.
Lo que sea.
Es terrible, digo, es fascinante la realidad virtual.
Yo sabes que nunca he usado un visor de realidad virtual, me quedan pocas ganas después de lo que acabo de oír. No, pero sí, pues, lo que sí he escuchado es que que tienes que asegurarte que estés en un espacio en donde realmente no haya con qué pegarte, ¿no?
El visor te pide que delimites un entorno virtual a tu alrededor.
Correcto.
Y cuando lo traspasas, se pone en rojo, te avisa que te está saliendo de ese espacio, que tienes que tener mucho cuidado.
Pues sí, pero si te caes, pues no, nada que hacer, ¿no? Y la fractura suena terrible, o sea, yo te golpear el piso con el hombro, con el codo, y luego que se te salga el hombro.
Un visor de realidad virtual, difumes un toque.
Ajá. Pues no está mal.
Y te vas a otra realidad. Bueno, hablando ya en serio, lo más impresionante que yo he visto de realidad virtual es la película Carne y Arena que hizo González Iñárritu, película si se le puede llamar, en la cual te metes al desierto como si estuvieras cruzando la frontera, llegan helicópteros, perros, migrantes tirados al piso, es aterrorizante, es increíble, es envolvente por completo, porque te pones además audífonos y este visor, estás en otra realidad. No en la...
Ahora, este era un jueguito, ¿no? Me imagino, no sé de qué habrá sido el juego.
Fue un juego, sí.
Pero, bueno, pues lo sentimos mucho, de verdad, por Eugenio. Suena terrible el accidente.
Sí, hombre,
pobre. Y suena Eugenio. Que la recuperación va a ser muy larga. Lo oigo, además de todo, en la grabación. Me impresionó un poquito que se le oye muy débil.
Se le oye fregado.
Se le oye muy amolado. Le mandamos un abrazo desde
con
acá.
Con muchísimo cuidado.
Que te estimamos, un abrazo con cuidado.
Un abrazo, sí, con muchísimo cuidado. Y del otro lado.
Espero que bueno, que sí, en efecto, los médicos logren hacer que tenga una rehabilitación completa y se sienta al 100. Digo, es que qué golpazo. Yo tengo una leve lesión en un hombro y ha sido muy latoso. No me imagino con algo así de complicado. ¡Sas!
Pobre fracturas.
Bueno, pero hablemos de otro accidente. A Yuri, como les decía yo hace rato, se le cayó la cucaracha en el escenario. Adelante, Yuri. Oye, Nuevo, me haces un favor, ¿le puedes poner a eso la música de Tiburón? Porque gritan cucaracha como si le estuviera atacando un monstruo. Realmente me parece excesivo. Tiene una cucaracha, pues quítatela.
Pero no se daba cuenta.
¿En qué lugar horrible y sucio estaba Yuri que se le trepó una cucaracha en el escenario?
Güey, no sé, a lo mejor acabas de insultar a todos Zacatecas.
No sé, pero bueno, es que no todo Zacatecas estará sucio, pero ya para que haya cucarachas en un escenario, quiere decir que realmente estás en un lugar muy sucio.
Hay cucarachas en todo México, hace calor, hay humedad, ni modo.
Ahora, que se te caiga la cucaracha a medio escenario en un show.
Lo increíble es que está Yuri en el escenario y la gente grita, ¡cucaracha!
Y no sabe qué contestar.
Si te sacas de onda, ¿no?
Es que
si
mira, pon el audio nuevo. Eso. Pon el audio ya con esta música, vea. Súbele.
¿Qué pasa si en el grito de independencia de López Obrador le empiezan los desde abajo a gritar?
Se le sube una cucaracha. Se le sube una cuca.
Bueno.
¿Estás bien?
Está bien, Yuri.
¿No? No. Pero bueno, olvídenlo. Quien lo entendió, lo entendió. Quien vio el video, lo vio.
Síganos en Instagram.
@ Eduardo Videgaray.
@ JRS Estaca.
La Corneta.